Ya estamos de regreso en vivo y en directo para darle continuidad a esta primera sesión del quinto taller Dilo con Música, un esfuerzo de Aquí Radio e Implicarte Asociación Civil. Miguel, Yasmín, Gabriela y Rodrigo, al frente de esta gran, pero gran oportunidad para encontrarse en medio de los sonidos. Esto es la www.juscoradio.mx, transmitiendo en vivo y en directo. Vamos a mandar los micrófonos al sonido local. Esto es la www.juscoradio.mx.
Mira, está jodidón el cable. Bubu. 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 No, el presupuesto nuevo incluye todo un equipo de sonido para ir a grabar. Y incluye micrófonos especiales para grabar paisaje sonoro y otro para músicos. Otra grabadora Tascam, como la que tenemos por aquí. Tenemos cuatro grabadas en este momento, dos iguales a esta, una de Miguel, otra mía, dos de Ajusco Radio, otras dos, ya tenemos cuatro grabadoras para cuando ya tengamos que salir a grabar. Estamos solicitando en el presupuesto stands para poner los micrófonos, las grabadoras, una consola para mezclar, software para editar el, en fin. Puro, es el cable, cara, fue muy caro. Entre otras cosas también solicitamos micrófonos, grabadoras, cables, todo lo que implica lo que es la grabación, y vamos a tener a cuatro invitados especiales para que también den una sesión, y de una vez les digo, va a repetir Gaby Sosa, Gabriela Sosa Martínez, va a hacer el taller 2 de locución, la sesión 2 de locución hacia el final. Esto muy enfocado también a la radio comunitaria, para que quienes usen los micrófonos de las radios comunitarias tengan también esa herramienta que le va a dar Gaby. También de Radio Educación nos va a echar una mano Toño Fernández, el Pitufo, que es operador técnico, y él ha grabado mucho en el campo, en Tlacotalpan, acaba de regresar del Festival de la Huasteca. Entonces seguramente vamos a tener dos sesiones con él, una para que nos enseñe, nos dé tips cómo grabar en el campo, y posteriormente, después de echar las grabaciones, otra más para que nos enseñe a editar el audio. Lo que vimos en el taller anterior un poquito por encima, verlo más a profundidad con Toño. También vamos a invitar, no le he hecho la invitación, es un cuate que fue mi locutor en Estéreo Joven, después se convirtió en un gran fonotecario, que es Benjamín Murataya. Lo vamos a invitar a ver si también nos da una charla sobre lo que es una fonoteca. Él es el titular de la fonoteca de Lina. Y finalmente Alejandro González del Pliego, aquí presente, que nos va a hablar sobre la norma de catalogación, ya que él participó en la chura, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos esas cuatro sesiones extras, porque, insisto, la idea es hacerlo mucho más en forma esta vez. Yo creo que esto nos va a ayudar a amarrar. Sobre todo, primero vamos a poder igualar el lenguaje, ¿no? Vamos a poder estar hablando sobre una metodología que es la que vamos a seguir para poder ajustar entre todos. Bien decía Miguel, estamos buscando planos horizontales. Sabemos que a veces es complicado el plano horizontal, pero por eso estamos respetando las particularidades de cada uno de nosotros. Ustedes recordarán bien que en las sesiones que hemos tenido en los talleres anteriores, he aprendido mucho de ustedes, y bien que mal, conozco a cada uno en algunos de sus puntos cruciales que nos pueden ayudar mucho. Pregúntenle a Yasmín, sabía disque retirado y ya me la traje aquí de regreso. Bueno, entonces vamos a iniciar la parte formal del propedéutico. Los que ya lo vieron, los que ya lo conocen, bueno, podrán decirle a los que no lo conocen todo lo que se me pueda pasar, ¿va? Bien, vamos a ver el valor de la música, vamos a empezar por estas partes. ¿Por qué? Porque vamos a estar recopilando música, no solamente música, ya hablamos también de los paisajes sonoros, de las narraciones o de todo lo que tenga que ver con la crónica, y también vamos a ver la posibilidad de programas radiofónicos en la forma de podcast, seguramente, para poderlos ir clasificando y guardando. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es interesante todo esto? Bueno, ¿a alguien se le ocurre por qué vamos a conservar los archivos sonoros? Esto es una. Todos estos datos son conceptos. Los conceptos se recuerdan que se pueden modificar. En la página que tenemos de Dilo con Música, vamos a ir subiendo todo esto para que esté al alcance de todos nosotros. Toda la información que podamos tener, que podamos encontrar sobre el sonido, sobre este tipo de conceptos, también de tipos de agrupaciones musicales, Mónica está mandando mucha información de esa, los vamos a subir para que estén al alcance de todos y podamos tenerlos como referencia siempre, ¿no? Entonces, bueno, si han sabido que recientemente lo que es el patrimonio sonoro y el patrimonio cultural ha sido en los últimos años muy, muy recurrido, no hay presupuesto para la cultura, pero ya hablamos de la conservación de todo el patrimonio cultural. Entonces, recuerden que el guardar, el conservar todos los archivos, en este caso sonoros, de un lugar, es, como el patrimonio lo dice, es una memoria histórica. Vamos a saber qué sonaba en Tlalpan en el año 2016. Dentro de 50 años que alguien recurra a nuestra fonoteca y busque los archivos, va a enterarse que el grupo fulano de tal, en tal fecha, grabó con estos instrumentos esta canción que se refiere a esto y la vamos a poder escuchar. O vamos a decir, bueno, en un recorrido del kiosco del centro de Tlalpan al Café de la Selva, en tal fecha, esto se escuchaba. Es muy probable que dentro de 50 años ya los sonidos hayan cambiado y ya no se escuche lo mismo, a lo mejor ya está muy urbanizado Tlalpan, ¿qué les parece? O a lo mejor ya está despoblado, vayan ustedes a saber. Pero sí van cambiando, entonces vamos a estar registrando un momento exacto en un tiempo exacto. Esto finalmente va a ser una herencia documental que vamos a dejar a las futuras generaciones. Yo hablaba de 50 años, pero podemos ir antes y después. A nuestros hijos, y antiguamente el sonido se transmitía de boca a oído, la transmisión oral, y entonces era muy común que el padre transfiriera al hijo los conocimientos musicales en canciones o las historias o todos los sucesos que se habían dado en una comunidad. Ahora, bueno, ya con los medios electrónicos, pues es mucho más fácil dejar constancia de eso, y además se hace más universal, y más, con el internet todavía más, porque ya se suben, ya estamos en un periodo de tiempo muy corto, está escuchando en toda parte del mundo, pueden estar escuchando algo que grabamos nosotros aquí en Tlalpan. Entonces, bueno, la herencia documental es muy importante para mí, y yo supongo que para muchos de nosotros, dejarla como preservación de lo que se ha hecho como colectivo durante toda nuestra… El paso que nos tocó a nosotros, esta época que nos tocó vivir por aquí y que en la cual hemos pasado algunos de nosotros antes que los demás por ciertas etapas. El ejercicio pasado, Jorge Humberto trajo música a su padre, la suya y la de los hijos, y eran tres géneros completamente distintos, tres generaciones completamente distintas, pero esas son las que nos tocó a nosotros, como diría Cristina Pacheco, nos tocó vivir al estar por aquí. Hoy los que estamos llegando a la vejez y que ya pudimos vivir otras etapas, bueno, nos toca ser los viejos de ahora, de estos tiempos. Fuimos los adolescentes de nuestros tiempos, fuimos los jóvenes, fuimos los adultos y todos seguimos este proceso. Entonces, sí es importante pues dejar constancia de cuál fue nuestro paso por aquí, que no haya sido tan vano, ¿no? Bueno, El 27 de octubre del 80, la UNESCO reconoció el valor patrimonial de los archivos sonoros. Y a partir de este año, bueno, ya se han hecho muchos trabajos sobre lo mismo y nos toca continuar en la parte pues, que nos compete. Hay historia, decíamos que había que transmitir la historia que vamos viviendo. Hay una forma de preservarla y hay una memoria sonora. Son tres puntos cruciales para todo lo que es la conservación de este patrimonio. Construye social y culturalmente al ser humano todo lo que es la cultura, lo que nos ha hecho pervivir por todos los siglos que lleva la humanidad. Y claro, esto nos permite también evolucionar y seguir siendo pues propositivos. Seguramente los primeros trabajos de la polifonía cuando llega la sinfonía, pues el oído humano nunca había escuchado antes la música, la organización de los instrumentos, cómo se iban combinando. Ahora, nosotros ya cuando nacimos ya existía todo eso, y no solamente existía, tenía muchísimos años de existencia, pero vemos ahora construcciones que difícilmente hubiéramos concebido, edificios altísimos, edificios inteligentes, y yo no sé, mi abuela, si hubiera podido imaginar siquiera este avance tecnológico, pues que finalmente con todo y que la mente a veces sirve para cosas nefastas, también provoca todo esto, ¿no? Todo esto es el hombre el que lo ha creado finalmente. Entonces, hace rato hablamos de la transmisión oral de boca a oído, después vino también la transmisión por vía impresa. En la música folk llegaban los portadores de la música con los broadsheet que le llamaban, unas hojas grandes de tabloides, donde venían las canciones y ahí las cantaban. Entonces fue impreso, nosotros nos tocó también la parte impresa, veíamos las letras de las canciones en las portadas de los discos o en las notitas musicales, ¿se acuerdan? Bueno, y pues, finalmente ya con los medios de comunicación masiva, la comunicación ya es otra cosa, ¿no? Ya no solamente la radio, la televisión, el cine, ahora ya con el internet ya hay nuevas plataformas, las que puedo hablar hoy, mañana van a estar obsoletas y van a haber unas nuevas. Ya parece que lo importante ahora es el uso que le podamos dar a la información que obtenemos en medios, ¿no? Siempre ha sido igual, podemos recordar todos los tabloides amarillos, ¿no? El alarma, el alerta. Ahora sigue el basta, ¿no? Basta 250, basta 250, sí, suelen decirlo en el metro. Ah, peso, basta peso. Y bueno, y lo grave es que vemos en el metro a mucha gente leyendo subasta. Y pagó sus 2.50 para leer subasta. Bueno, y al lado de esto, pues hay periódicos con información sustentada en otro tipo de fuentes. Pero vamos, lo importante aquí es que vamos a guardar una memoria, en este caso sonora, no escrita. Bueno, ¿qué vamos a conservar? Vamos a conservar documentos fonográficos. El documento fonográfico es un soporte físico. ¿Dónde? Vamos a registrar sonido, voz humana, sonidos de instrumentos, sonidos de ambiente, todo tipo de ondas sonoras que puedan ser registradas. Y pueden ser grabadas analógica o digitalmente. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia, que solamente está en el soporte que sostiene la grabación. La grabación es la misma. Transmite emociones, transmite estados de ánimo, transmite todo lo que enfrentamos cada día, ¿no? Y como ejemplo, pues tenemos registros musicales grabados, como son discos, cassettes, CDs, programas de radio, voces de artistas, testimonios de voceadores, basta 250. Entonces, todo esto conforma los archivos que vamos a ir guardando para conservar una memoria histórica. Bueno, ya que tenemos una idea de cómo conservar la música, a reserva de que ustedes me digan algo más que quisieran complementar sobre la conservación. Yo mero, ¿no? Bueno, es el primer día, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de la organización de la música. Les repito que está alto. Ah, un segundo. Bueno. Como esto es introductorio, pues no me voy a detener mucho en los puntos, pero es importante que cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto. De hecho, lo que he platicado, no nos gusta subirnos aquí, yo prefiero estar más a ras de piso, aunque se me vayan lejos. Bueno, entonces, vamos a ver cómo organizamos la música, porque ya que sabemos y entendemos la importancia de conservar los archivos, pues vamos a organizarlos para poder acceder a ellos. La organización nos va a ayudar a partir de una clasificación, de una catalogación, nos va a permitir ordenar, en este caso, nuestros archivos sonoros de manera tal que podamos tener acceso inmediato a ellos. Esto va un poco pegado, vamos a ver también más adelante cómo hoy en día no se puede concebir un acervo sin una base de datos. En la base de datos, mucha gente dice, es que yo hago base de datos y son hojas de Excel, ¿no? O son hojas de Word, o es que una base de datos va desde las tarjetas antiguas que íbamos organizando y cada que venía nueva la cambiábamos de lugar para que pudiera localizar. Entonces, la información debe ser muy correcta al momento de guardarse, por eso toda una metodología. Pero se guarda para recuperarse, lo más importante es la recuperación. Es decir, ¿cuándo voy a utilizar la canción, el paisaje, el archivo que yo quiera, para inmediatamente localizarlo y poderlo utilizar? Esa es la importancia de organizar. Entonces, a partir de esto, vamos a ver esta necesidad, cómo podemos irla cubriendo. ¿Qué es una colección? Es un conjunto de objetos materiales o inmateriales. Pueden ser obras, artefactos, artefactos pues son los aparatos, ¿no? Un tocadiscos, una grabadora, no sé. Esto se los puedo mandar, Elia. Eso se los mando para. Tienes razón, somos todavía de. Somos de lápiz. Bueno, ya que la mencioné, no mencioné en la presentación, se me está pasando, pero entre otras monadas que hace Elia Fuente Puchat, ella musicalizó De Puntitas. No más. Siendo mi jefa, ¿cuándo eras mi jefa? ¿Verdad? Ve. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a reunir estos objetos materiales? ¿Con qué fin? Pues porque los vamos a clasificar, los vamos a seleccionar para poder utilizar. Una vez que los podemos utilizar cuando los tenemos conservados. Mucha gente, sobre todo antes de la era digital, la radio, eran programas generalmente efímeros y no se quedaban grabados. Salían al aire, los pescaste. Posteriormente se empezaron a grabar. Muchas veces salían al aire ya grabados, pregrabados, u otras veces se grababa en el momento que salían al aire y entonces ya se tenía allí un resguardo que podía volverse a transmitir si la ocasión lo ameritaba, ¿no? Pero para el radioescucha común, oías el programa y hablabas, oye, ¿qué música pasaron a esa hora? Porque me gustó mucho. Y no tenía otra forma de localizarla, ¿no? Entonces ya tenías que recurrir al archivo, programó tal programador y en este horario, pues es probable que hayas escuchado esta o esta cinta, ¿no? Y entonces ya eso te da una idea. ¿Cuántos radioescuchas no tuvimos así? ¿Cuánto del acervo de la Fonoteca Radio Educación, cuánto no nos pidieron así, ¿no? Otros como el querido cafetero solitario, que llegaba, y cuenta Dani, que llegaba a ver una canción que va y la empezaba a chiflar, ¿no? O sea, ay, va así, y la pescaba el Dani y se la entregaba. Pues bueno, entonces, al momento que vamos a conservar nuestros archivos sonoros, es la garantía de preservar la cultura, de preservar todo este acervo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay lo que se conoce como proceso documental. Una vez que el proceso inicia cuando se identifica un documento que se va a guardar, hasta que queda a disposición de quien lo puede utilizar. Es todo un proceso desde que lo identificamos. Es importante que esta grabación o que se grabe esto para que quede guardado con estas características. Entonces, toda esa secuencia es lo que se conoce como proceso documental. Vamos a documentar el documento. Entonces, para esto vamos a utilizar la catalogación. La catalogación, y ya Alejandro me dirá si estoy correcto, no, pásale, Job. Es organizar una colección de ítems, o sea, objetos que tienen una similitud. Puede no ser exacta la similitud, pero sí debe ser muy cercana. De otra manera estaríamos clasificando objetos muy distintos, sería muy complicada establecer una clasificación. Por ejemplo, vas a poner, no sé, pizarrones y abejas, a lo mejor choca, ¿no? Manzana y abejas es más fácil porque a lo mejor la abeja pica la manzana para sacarle jugo. No es como lo hace, pero podría intentarlo la abeja más fácil que con el pizarrón, ¿no? Entonces deben ser, deben tener particularidades similares. Y lo que les decía hace un momento, es imperioso utilizar teoría de sistemas, análisis de base de datos y un modelo entidad-relación. Vamos a utilizar una base de datos para clasificar, ya está bastante avanzada. El taller anterior hablamos un poco de los pasos, pero siempre es complicado. Requeriría como un taller específico para desarrollar una base de datos, pero todo aquel interesado, con todo gusto podemos hablar. De hecho, en la página que les referí, vienen todo el concepto, digamos, de toda entidad de relación, todo lo que puede ser, cómo hacer unas tablas, cómo relacionarlas, cómo hacer consultas de búsqueda y hasta formularios para vistas, ¿no? Pero sí es importante, pues, saber que vamos a guardar los archivos en un medio electrónico. Bueno, ¿cómo la vamos a guardar? ¿Cómo vas a presentar los datos y cómo vas a asignar un punto de acceso a los mismos? ¿Cómo la vamos a guardar? Tenemos que definir cómo va a estar nuestra fonoteca, qué va a ser, qué va a contener. Una vez que sabemos cómo la vamos a definir, cómo la vamos a marcar, vamos a ver cómo vamos a presentar, qué queremos, qué información queremos de nuestros archivos para poder buscar a partir de esa información y asignar este punto de acceso. Voy a buscar de esta forma, voy a buscar de esta otra. Yo les decía al principio que vamos en la base de datos a poder buscar, por un lado, en función de la norma de catalogación, cómo viene impreso en la norma, y por otro, una búsqueda libre, donde a partir de la combinación de criterios musicales que establezcamos para clasificar nuestra música, la combinación de ellos nos va a dar los resultados en los cuales tenemos música que corresponde a estos criterios. Esto nos sirve también porque una de las cosas importantes de una fonoteca es poder compartir sus archivos con otra fonoteca. ¿Y cómo se hace? Pues a través de un código común que permita a los dos lados saber de qué se está hablando y cómo van a llegar los materiales en su momento. Entonces, esto es muy importante cuando estamos hablando de una norma que está establecida en varias instancias, entonces va a ser muy fácil la relación entre las instancias que aplican la norma a partir de los campos comunes, ¿no? No me dejarás mentir. Bueno, las colecciones aumentan su volumen, ahora es impresionante. Antes, recordarán, hablábamos hace rato con Marcos sobre la fonoteca, cómo tenemos estructurada la fonoteca. ¿Te acuerdas que antes estaba, cuando estaba él, estaba dentro de lo que ahora son los espacios para los programadores? Era chiquitina, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y ahora no, después hicieron un espacio donde ahora tenemos las correderas estas, que y dejaron de ser las cintas de carrete por los CDs, entonces ganamos en espacio, caben muchos más discos compactos que cintas de carrete, y la cinta de carrete casi era una cinta por lado A y una cinta por lado B, porque se graban a 15 revoluciones, se graban para mantener la más alta calidad. Entonces, todavía esos archivos físicos, esas ubicaciones físicas, pues para un coleccionista requiere cuartos, ¿no? Hay coleccionistas que tienen cuartos dedicados a guardar sus discos, nada más. Hay gente que tiene… Bueno, pero ahora, para poder clasificar, necesitamos establecer nosotros los criterios, pero estos espacios ya se van reduciendo en el momento que entra la digitalización. Ahora ya no necesito un cuarto lleno de discos. Ahora ya está hasta muy incómodo. Ahora tengo un disco duro, a veces de este tamaño. ¿Y aquí qué tengo? 20.000 discos. Bueno. El establecimiento de criterio de clasificación nos va a permitir lo que comentamos hace rato, poder encontrar fácilmente lo que deseamos, la música o el archivo sonoro que deseamos. Porque a partir de una clasificación correcta, lo que hacemos al ir seleccionando los criterios es ir reduciendo las posibilidades de selección. Si yo tengo un archivo de 20.000 canciones, donde tengo música académica y música popular, y vamos a decir que lo tengo a 50 y 50, si yo aprieto música popular, ya reduzco las 20.000 a 10.000. Y si además tengo de música popular de México y del resto del mundo, y tengo de México 70 y del resto del mundo 30, quito la del resto del mundo, pues ya reduje a 7.000. Entonces, en la medida que voy agregando criterios, voy reduciendo las posibilidades de Hitler, ya en inglés, de que coincidan los resultados con los criterios que voy estableciendo. Entonces, de ahí la importancia de saber, no solamente establecer el criterio, sino clasificar ya el archivo sonoro a partir de esos criterios. Y decíamos, nuevamente la referencia de radioeducación, les decía yo que la clasificación en radioeducación está hecha con las patas. La mitad está por género musical, la otra mitad por origen geográfico. Y entonces tenemos rock, tenemos jazz, música afroantillana, y por otro lado tenemos música europea, música de Estados Unidos, bueno, norteamericana le ponen eso, Canadá y Estados Unidos, se quitan México. Y entonces, de entrada, ahí es muy complicado. Pero además, si yo quiero a una querida amiga que acaba de cantar, una de Betsy Pecanins, ¿dónde la pongo? ¿En rock, en jazz, en música norteamericana, en música mexicana, en música popular mexicana, porque pues ya ven que se canta rancheras también, o en blues, ¿dónde la pongo? Entonces, una clasificación por criterios, vamos a ver más adelante cómo el criterio no se tiene que aplicar al intérprete, sino a cada una de las canciones. Y no solamente un criterio, cada canción puede tener uno o más criterios. ¿Por qué? Puede ser un afro rock, o para que si yo busco por rock la encuentre, si busco por afro la encuentre. Por donde yo quiera buscar, pueda llegar a esa canción, ¿no? Bueno, a partir de esto vamos a crear una fonoteca. Y lo que les decía, ¿no? Para mí es muy importante, sobre todo la recuperación. Informáticamente le llaman recuperación, a recuperar el dato guardado. Entonces, dada estas complejidades, en la medida que nuestros criterios estén bien definidos, pero sobre todo la música bien clasificada, que se le pongan todos los criterios que se requieran, por cualquier lado vamos a llegar. Y eso es lo importante. Imaginen, para mí la alucine que es tener un disco duro en una programación en vivo. Una programación en vivo donde yo llevo un tema y lo voy desarrollando, pero de repente un radioescucha o el mismo locutor o el mismo desarrollo me lleva a que tengo que hacer una canción que ni siquiera tenía planeada para ese momento. Me salgo, busco, encuentro y cambio. En vez de esta, meta esta. ¿Por qué? Porque tengo ahí la música y tengo una base de datos, lo encuentro y ahí está. Entonces, como programador musical también hay una diferencia brutal Y eso, Marcos, el nuevo 1060, Fono 1060, que se llama Fonotec, te permite no solamente buscar por disco, porque nosotros íbamos al archivo, bajábamos nuestras toneladas de discos, ya ahí íbamos buscando, organizando y anotando, bueno, en la base, pero ahora no. Ah, puedes hacer eso, pero desde la misma base, o puedes por obra, seleccionas un intérprete, toda su obra, todo lo que tienes registrado de él. Y entonces tú quiero esta y esta canción, que pueden ser de tres discos diferentes, no importa, la selecciona y marca los tres discos y así se va a continuidad. Entonces, cambia ya el concepto del objeto físico, lo vamos a ver más adelante, al objeto virtual. Dudas me paran, y me dicen, bueno, la etiqueta. Es muy común ahora la etiqueta, ¿no, Marcos? Marcos la usa, Marcos clasifica programas en radio, por eso, y usa la norma, por eso también me estoy refiriendo mucho a él. Entonces, siempre que etiquetamos algo, corremos el riesgo de limitar. Es que ya me etiquetan, no, yo quiero ser Rockin' Punchin' Puk, no, yo soy Rockin' Punchin' Puk, 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 no sé, y entonces pues ya tu etiqueta ya no me sirve a mí. Eso lo platicamos en el taller pasado, ¿se acuerdan? Sin embargo, la etiqueta nos va a acercar de alguna manera a todo lo que puede ser la clasificación. Digamos, es un mal menor. Pero la forma que yo encuentro para resolverlo en una base de datos es la multietiquetación. Es decir, una pieza no la voy a ceñir a un solo criterio de clasificación en cuanto al género, por ejemplo, o al subgénero musical, sino puede tener diferentes géneros para que no se quede en la sola etiqueta, ¿no? Para que se pueda mover a través de todo el acervo en función de todos los géneros que realmente representa. Y entonces, tratar de salir del encasillamiento que puede representar la etiqueta como tal. Y eso es que hago esta observación porque en los nuevos grupos de música, sobre todo los chavos, no les gusta la etiqueta, quieren quitársela a todo caso, pero se la quitan y caen en otra. Entonces, la etiqueta no hay que tenerle veneración, hay que utilizarla en un sentido muy amplio, con muchas posibilidades que nos permitan romper la rigidez o la imagen de encasillamiento, de que de aquí no me puedo mover porque ya tengo mi etiqueta, ¿no? Hay algunos que les gusta tener la etiqueta, hay otros que no. El uso del término tiende a remarcar el hecho de que la etiqueta es una descripción aplicada desde fuera, más que algo intrínseco al objeto. O sea, la etiqueta muchas veces las estaciones de radio son las que etiquetan los géneros musicales, sobre todo las estaciones comerciales, o las disqueras, ¿no? Este es anarcocumbia rock. Bueno, ¿cuál es anarcocumbia cumbia, no? Entonces, muchas veces es producto del mercado la etiqueta. Son estereotipos. Y por lo mismo también puede tener inconvenientes. Entonces, tener cuidado con la etiqueta, saber qué es una etiqueta, saber que tiene esas limitantes, ¿no? Y ya que andamos en esas, pues el arquetipo también nos viene a dar una estructura funcional que está representando automatismo, es decir, yo meto un arquetipo y ya estoy inmediatamente clasificando a todos a partir de ese arquetipo. Entonces, si hablamos de etiquetas y hablamos de arquetipos, la idea es que sepamos pues, que nos pueden servir, pero hasta teniendo claro que no nos van no facilitarán pues, el encasillamiento, sino nos harán un panorama más amplio de cómo poder nombrar pues, a nuestros archivos, cómo darles esas características para saber qué tenemos y dónde lo tenemos. Bueno, la semántica. Decía el Rodrigo por ahí, hablaba de las semánticas gastadas. son significados, interpretaciones de signos lingüísticos. Aquí es importante que al momento de que nosotros encontremos nuestro sistema de clasificación, apliquemos los términos lo más, debe decir correctos, pero no es cierto, lo más cercanos a una interpretación universal. Que si yo digo disco, todos los demás sepan casi, tengan casi la misma impresión del disco que tengo yo. Cuando se empieza a hacer la norma, ya no es disco, ya es fonoregistro. Pero el fonoregistro puede ser un acetato, puede ser un cassette, puede ser un CD. Entonces, fonoregistro es un término mucho más común para todos, pero claro, yo salgo y digo, vendo fonoregistros, pues difícilmente la gente va a saber que estoy vendiendo un disco o un cassette. Pero si estamos pensando en una fonoteca formal, sí necesitamos utilizar términos formales. Ya no puedo poner yo, es una rola, bueno, ya va a ser una pieza. ¿Por qué? Porque pues una pieza instrumental o una pieza cantada. Pero ya no voy a poner una rola, ¿por qué? Porque en Finlandia dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es rola, no? Entonces, por eso ahí vamos a cuidar la semántica en esos términos. La semántica lingüística trata de la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas, y eso lo explicaría mejor Gaby, pero como me tocó a mí estar de este lado, pues simplemente decirles que la etiqueta lo que hace es codificar un concepto para que para todo mundo sea lo más cercano a igual, ¿no? Y lo decodifica en el momento que se saca. Dudas, nadie ha hablado, vienen dormidos más que yo. Yo me acosté a las 4 porque, bueno. Ah, ahí les va. Esto es una fonoteca. Lástima que el sonido se quedó por allá, pero. Tú eres visual, más bien. No, Gaby.
Etiquetas, el campo semántico que habrá dentro de ellas. Por ejemplo, si vas a meter hilos, telas o agujas, ponle algo así como cosas de costura. Después pégalas al frente de la caja. Thank you. si tú encuentras alguno, lo puedes decir. Para terminar, mete bolsas en la lata, tápalo y ponle una etiqueta de lo que es. No se te vaya a olvidar, es muy importante. Tú puedes meter alguna otra cosa y omitir el paso de recortar la tapa.
Fácil, ¿no? Una fonoteca inmediata. Es a partir de esta sencillez, lo importante es saber qué vamos a hacer. La chava tenía perfectamente claro cómo quería organizar sus archivos fonográficos, en este caso eran productos alimentarios. Entonces, no es complicarnos tanto hacer una fonoteca, aquí vimos lo sencillo que es, ¿no? A partir de unas cajas, pero lo importante es eso, saber por qué quiero organizarlo y cómo quiero organizarlo. Bueno, gracias. La adquisición de material sonoro. Para adquirir material sonoro, la vez pasada vimos cómo bajar de internet, todo eso. Esta vez a lo mejor no nos da tiempo, pero sí es importante saber qué material vamos a seleccionar, qué se les ocurre que debe caracterizar al material que vamos a seleccionar para nuestra fonoteca. Bueno, vamos a identificarlo por el valor social. Están pensando, bueno, perdón, como Peña Nieto. Vamos a por el valor social o cultural que pueda tener. En este caso, si estamos pensando en recolectar la música de los pueblos de Tlalpan, tenemos que ver de qué comunidad es. Hay comunidades que están incluso en peligro de extinción sus culturas y sus valores y su música, entonces eso tendría una prioridad anterior a algo más establecido. ¿Cuál es la rareza, la antigüedad, el soporte? A lo mejor quizás haya gente que nos diga, ay, tengo un disco de pasta de 78 revoluciones, quiero ingresarlo a la fonoteca. Entonces, eso es un material inconseguible. O mi tío grabó este disco, este cassette, y ya no hay forma de conseguirlo. Entonces, todo eso es muy importante. Eso nos va a permitir elegir, o cuando menos hacer una secuencia de cómo queremos recopilar las grabaciones. La unicidad se refiere a que tengan unos principios muy similares, es decir, hablábamos hace rato de manzanas y abejas o pizarrones y abejas, pues es, vamos, a lo mejor son danzas tradicionales, ¿no? Entonces hacemos todo un catálogo de danzas tradicionales. Luego, ya que tenemos definidos los criterios que vamos a utilizar para seleccionar la música, vamos a ver dónde cabe. Aquí hablábamos de archivos grandes, de espacios grandes. Hace un momento decíamos que hoy en día, y eso se va resolviendo con la digitalización de los archivos, pero al crecer las colecciones teníamos que hacer otro mueble y otro mueble. A Gaby le tocó que yo tenía que estar construyendo mueblecitos para los compactos, ¿no? Y ya ahora se acabó este, ahora hace el otro y hace el otro. Ahora con, pues, lo que puede pasar es que un disco de dos teras ahora es de cuatro y es del mismo tamaño, pero tiene una capacidad mucho más amplia de soporte. Y las condiciones de almacenamiento, generalmente, y si vamos a usar música digital, lo más recomendable es hacer una copia. Más adelante vamos a ver cómo las copias sean, al momento de digitalizar, se ha ganado lo que antes no se tenía. Alejandro siempre defendía eso, que la grabación digital era mejor que la analógica. Yo le tengo que dar la razón en el sentido de que para resguardar un disco, tenías que hacer una copia del antes de cuando se tocaba por primera vez, porque si no iba perdiendo en la medida que se iba tocando, los cassettes no se digan, las cintas de carrete también, pero el archivo digital pasa tal cual, entonces puede hacer 1, 2, 3, 20 copias y tienen la misma calidad. Entonces se sugiere, cuando menos, tener el juego de archivos que se va a estar utilizando y cuando menos una copia exactamente igual como respaldo, cuando menos una. Se sugieren 12. Y para más cuidado, se sugiere guardar las dos copias en dos lugares diferentes además. Por si hubiera un siniestro, por ejemplo, recuerden la Cineteca, se quemó y se perdió todo. No había un resguardo. Entonces, si se llega a quemar el cuarto donde tenemos un resguardo, pues tenemos otro en otro lugar. Y ahora es tan fácil que, ya hablando de toneladas de archivos, pues ya pensaríamos en servidores, pero hoy en día en un CD, en un disco duro de 4 teras, ya los hay de 6, ¿no? También ya empiezan a hacer. Entonces, con eso, tenemos mucho. Bueno, ¿qué vamos a considerar? Pues una selección natural, económica, a lo mejor, pues ya no nos alcanzó para las tarjetas de iTunes para seguir bajando música, y entonces pues nos vamos a los blogs a bajar las piratas. Así como dice Yasmín, yo también voy por lo pirata. Nos crean muchas necesidades, nos crean las necesidades de adquirir, de adquirir, de adquirir, y los sueldos no dan para más. Entonces, también, pues que yo necesito, me gustó este disco, pero un disco solo no me sirve, yo necesito toda una serie de discos para poder sustentar media hora de programación. Entonces, pues, a bajarlos a los blogs piratas. Ya les diré cómo.
Bueno. Por la salvedad de no atentar contra el autor.
Contra el autor, sí, la de los músicos mexicanos sí los compro. Sobre todo los amigos, ¿no? Sí, a ellos hay que ayudarles. Pero a las transnacionales, pues no. Ah, mira, es un ejemplo el de Alejandro. ¿Cuántos? ¿500 CDs? 500 CDs. Entonces, ya, esos salones tan grandes con los archiveros de metal donde se guardaban, donde nos lastimábamos a veces al sacar el disco, ¿no? Te rayabas con el tornillo, bueno, pues ya tienden a desaparecer. Quedan para guardar un archivo muerto cuando son discos que originalmente se tuvieron en un soporte físico y que se digitalizan posteriormente, quedan como archivo muerto, donde si se llegara a estropear el archivo original, se hace una nueva copia, aunque se pierda en relación al anterior, pero bueno, solo quedan para eso. Pues una selección técnica que yo diga, bueno, en Radio Educación, como bien saben, no transmitimos música comercial del momento. Entonces, bueno, es una decisión técnica y eso también dice esto. Jurídica es en cuanto a lo que decía Gaby, derechos de autor. Diga, bueno, esto lo puedes transmitir, esto no. mercantil o política, ¿qué tal si, como decía Yasmín, es un partido político que está a cargo de la estación? Y entonces son puros spots, ¿no? Pero todo esto es lo que tenemos que considerar nosotros al momento de hacer nuestra fonoteca y seleccionar la música que vamos a conseguir. Entonces, estos tres puntos nos van a decir qué tipo de música podemos conseguir y cuánta, hasta dónde. Ahora ya es ilimitado con los archivos digitales, pero… Claro, sí, pero es lo que vamos a, lo que nos va a servir para tomar esa decisión.
Es una guía y se puede mejorar o ampliar o reducir según las necesidades de aquí.
Sí, por ejemplo, selección económica, ¿qué presupuesto tenemos para ir a qué lugares podemos ir a grabar? ¿Cuántos, no? Que por cierto, vamos a ver si la delegación nos presta, por ejemplo, un camión cuando tengamos que trasladarnos a los pueblos. Vamos a intentar eso. Bueno, las fuentes para la selección. Los objetos físicos que todos conocen, aún los más jóvenes, que son el CD, el DVD, el vinil que le llaman ahora, el LPs que eran nuestras épocas. Los en tiendas físicas, en tiendas virtuales o descargar archivos por la vía de internet, ¿no? Y yo agregaría, además, que no lo puse aquí, las donaciones, que es una colección que está al lado. De repente, yo les estaba platicando con Elia y con Alejandro y con Marcos, que tengo allí 100 discos de folk inglés, nada más folk inglés, listos a entrar a la Fonoteca Radio Educación en cuanto se van las autoridades actuales. Pero esta es una colección, es una donación. No, a usted las oímos. Vienen a la casa y las ponemos. ¿No? Luego la creación de colecciones se puede, a partir de lo que vamos a hacer, vamos a grabar en campo y tal vez en cabina. Quizás algunas tengamos que grabar en cabina, a lo mejor pedimos la cabina de Radio Educación para grabar y lo utilizamos para Radio Educación y para la Fonoteca Tlalpan. Sí, entrevistamos al grupo que se vaya a grabar, se hace una entrevista al aire y el archivo se guarda en la Fonoteca Radio Educación y se guarda en la Fonoteca Tlalpan. No, se le da al músico y a partir de ahí se graba. Bueno, el streaming o multiplataforma, que ahora está resultando todo un éxito, el Spotify. Y no le resto méritos, porque estábamos oyendo un programa en… ¿Era Ibero? No. ¿Era Ibero? No era Ibero. ¿O sí? Bueno. Y entonces hablaba de covers de Radio UNAM. Era Radio UNAM. Está bien padre ahorita Radio UNAM, ¿eh? Neta. Está mejor que nosotros. Me llama burro muchas veces Radio UNAM. Entonces, estaban haciendo covers de piezas de rock. Y de repente hablaban de una pieza que, Love Buzz, no me acuerdo del autor reciente, pero el original sigue. El original fueron los Shocking Blue, un grupo holandés del 69. Entonces, y ponían la original Paz. Y luego habla del disco de Café Tacuba, de La Avalancha de Éxitos, y baja la Chilanga Banda con Jaime. Y entonces empezó a bajar todas, y yo le digo a Gaby, seguramente es un Spotify, una cosa así. La gente pedía y ¡pac!, los bajaban, lo cual, si tienen el acervo, pues a todo dar, pero si no, es una buena alternativa. Lo único que yo digo en ese sentido es que no nos guiemos únicamente en el Spotify. La labor del programador es todavía más importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos, pero digamos, para buscar, si tú sabes cómo tienes ordenada tu colección, vas a buscar más rápido. Y el Spotify seguramente hay cosas que trabajamos mucho nosotros, de regionales, cosas de folk, que es probable que no se tengan en Spotify. Sobre todo anglosajón y también latín. pero no todo, por supuesto, ¿no? Entonces, pero sí utilizar esas plataformas también, ¿no? Si se puede piratear, pues mejor se baja Spotify y se graba, ya se tiene. Digo. Bueno, hay programas de recomendación donde a partir de igual criterios de clasificación la máquina busca y da coincidencias. Entonces, pues esta se parece a la que tú quieres. Luego tenemos también depósito legal, toda obra que se registra en derechos de autor. Entonces, estas son algunas de las formas que tenemos para poder seleccionar y obtener los archivos sonoros. Tiendas virtuales, la descarga en tiendas virtuales, las tiendas físicas, colecciones, etcétera, etcétera.
¿Cómo accedes al depósito legal?
El depósito legal son las obras que están registradas en derechos de autor y hay veces que no las puedes transmitir sin pagar las regalías.
Sí, pero yo pensé que te referías a un catálogo, que existe un catálogo de lo que está registrado.
Debe existir, por supuesto.
Como para acceso público, como para usarlo.
Puede existir, hay que investigarlo. Sí, que diga, bueno, esto el autor permite que se utilicen con estas condiciones o no permite que se utilicen.
Dice que era que se refería a
la... ¿Sí está claro? ¿Tienen dudas?
Nada más agregando lo de depósito legal, que como bien dice el Rodrigo, bueno, para que se registre la obra, tiene un carácter únicamente, que llaman, digamos, es un carácter nada más de conocimiento, no nominativo, que le llaman legalmente, que es cuando ya se da el título de propiedad. Entonces están protegidas hasta cierto punto las obras, pero la otra parte que implica el concepto es una cosa que está establecida en la ley, pero que no existe el reglamento que lo penalice. Entonces es que toda obra que se crea tiene la obligación de dejar un depósito aquí en CEU, en la Biblioteca Nacional. Tendría la obligación de dejar una copia ahí, pero estoy dando el ejemplo de video. Nadie lo hace más que Clio, con sus películas. Ajá, porque no existe la penalización. Entonces, la ley dice que debe existir un depósito legal de toda obra que se registra, pero no todo el mundo lo hace. O sea, si no lo hacen, nadie los penaliza, entonces pues, nadie deja su copia. Porque si no, a lo mejor empezarían a buscarse este tipo de excesos. El caso es que existe la obligatoriedad, pero no hay sanción si no se hace. Exacto. No, y además el registro de derecho de autor no tiene ese carácter nominativo que tiene el de tu casa o que te escucha. Nada más es como un valor moral que se le da. El derecho patrimonial pues ya se establece en contratos y demás. Aquí en derecho de autor pues nada más es como para asentar el valor, el derecho moral. Sí, sí. No existe el reglamento, nada más. En la ley sí se dice que debe existir ese depósito legal, pero no hay la ley secundaria, la famosa que desató ahorita en la reforma educativa, la que desató el movimiento. Ajá, o sea, pero esa en cuestión de derecho de autor no existe el reglamento, o sea, nada más está el mandato de que se debe existir ese depósito legal que señala Rodrigo.
¿Pero cómo?
Pero no hay, si no lo depositan, no pasa nada. Oye, no lo depositas, estás obligado. Sí, sí, dice la ley que estoy obligado, pero no lo deposito y nadie me puede. No existe castigo. Entonces, pues nadie lo deja.
Pero también yo creo que cuando hay una demanda para utilizar un material sin permiso, si lo tienes registrado en derechos de autor, eso facilitaría.
Facilita, ayuda.
De otra forma, si no está registrado, pues es que sobre mí, pues no está.
No está registrado. Entonces, ayuda,
por supuesto. Eso ayuda.
Ayuda, pero no está.
Pero no tiene el valor que creemos que podría tener. Sí, sí.
El famoso ISL.
Ajá, el famoso ISL.
Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta?
Bueno, yo recordé algo que platicaba con Alejandro una vez acerca de estos servicios de streaming, ¿no? Que creo que sí están cambiando nuestros hábitos de consumo. Y Alejandro me comentaba que él, cuando hace años, cuando compraba un disco era porque lo quería escuchar todo y que eran hábitos que él notaba que eran una práctica común. Y que ahora lo que nota es que solamente los hábitos de consumo van por cierta canción, sobre todo música comercial, digamos, ¿no? Va por cierta canción. Y creo que discutíamos un poquito acerca de si estos servicios de streaming están propiciando regresar a escuchar todavía el disco completo o sigue esa tendencia que me hacía notar, ¿no? Que solamente van por determinada canción o por determinada... Bueno, lo quería poner ahí como que al frente, ¿no? Porque pues teníamos como opiniones diferentes y pues no sé si alguien tenga una opinión todavía más enriquecedora, ¿no? Porque parece muy interesante esto de los servicios de streaming y sí, realmente están cambiando mucho, ¿no? También lo que tiene que ver con el video, programas de televisión y series, creo que van por el mismo lado, ¿no? Entonces, pues, no sé, bueno, no sé si alguien quiere comentar ahí, contribuir a él.